Comienza la semana en Terapia Chilense y debo decirles que, tal como la semana pasada, tuvimos como invitado a Carlos Larraín, vicepresidente de Renovación Nacional, donde estuvo hablando de la derecha, del marco valórico en que él sitúa al sector. Hoy día queremos conversar de temas parecidos y de otros que salgan en la conversación con un prohombre de Evópolis. Digo que prohombre porque fue presidente del partido en una etapa muy importante en la consolidación de esta colectividad y porque es diputado. Bienvenido al programa, Francisco Undurraga. Me acompaña Patricio Fernández.
Muchas gracias por haberme invitado.
Muy buenas tardes, Francisco. Pro hombre y pro mujeres también, ¿cierto?
Pero por supuesto.
Porque si no te van a matar a la salida,
digamos. O sea, y en mi casa, olvídate, me van a colgar.
Ya, pero yo no hablo con papel de cálculo.
No sé yo, Héctor, pero así se escuchó la cosa. ¿Ah? No,
más bien, según las palabras de Carlos Larraín, un edulcorante, más que pro hombre.
Sí, tal cual. Pancho, conversamos con Carlos Larraín, o sea, comenzamos conversando con Carlos Larraín sobre esta métrica de las encuestas. Y él un poco le bajó bastante la presión a ese factor porque cree que está un poco sobredimensionado. ¿Tú compartes ese criterio o tú le das más importancia a estas mediciones?
En esta vuelta tengo que coincidir con Carlos Larraín porque la verdad es que son fotos del momento que permiten sacar conclusiones y proyectar hacia adelante, pero si nosotros vamos a vivir en relación a lo que dice el Twitter o lo que dicen las encuestas en términos de gobierno, nos vamos a volver locos, nos vamos a desquiciar y vamos a perder el norte. Yo creo que nosotros tenemos un plan de gobierno que fue presentado a la ciudadanía, no solamente en la primera vuelta, sino reforzado en la segunda vuelta, y tuvo una concurrencia de votos muy importante, y nosotros nos debemos a eso. Que nos ha costado en algunas materias bajar y explicar, evidentemente nos ha costado bajar y explicar, pero de ahí a cambiar el rumbo todos los lunes de acuerdo a la encuesta de turno, me parece del todo innecesario.
Ahora, lo que defendía Carlos Larraín en contra de las encuestas era algo que se distancia muchísimo de lo que se supone que defendería Evópolis en contra de las encuestas. Y yo por eso ahí incluso creo que más o menos lo dijo en su momento, dijo algo, ¿no?
Sí.
Como perfilando, digamos. Hablaba como de esta derecha que es, por una parte, muy economicista y por otra parte, como sin estos valores tradicionales que defendería él.
Bueno, pero es que yo estoy en desacuerdo con aquello. Yo estuve la semana pasada acompañando a Felipe Kast y a la Carmen Gloria Aravena en la votación de identidad de género. Y nosotros somos un sector que cree profundamente en la acción de los padres. Y todo el discurso, con excepción del nuestro, en relación a de por qué no debía haber identidad de género, es porque finalmente no se confía en los padres y en la gestión de los mismos para educar a sus hijos. Entonces, yo no sé quién es el que se contradice en relación a lo profundo y la esencia profunda.
Claro, de la ¿hasta dónde está llegando el discurso pro familia de Carlos Larraín?
Y de otros sectores también, por cierto. Sí, pues, si no le pongamos todo a Carlos Larraín, digamos. Entonces, creo que ahí hay una inconsistencia ideológica bastante importante. Si nosotros hemos desarrollado una oposición durante mucho tiempo, sobre todo en la materia de la reforma educacional, en la cual alegamos y levantábamos la bandera de que aquí los padres son los únicos que van a educar a sus hijos y tienen que escoger los colegios, los liceos y las escuelas donde eduquen a sus hijos, en una cosa tan profunda como es identidad de género, donde evidentemente esos cabros, esas niñitas, no escogieron el cuerpo que les tocó de acuerdo a su identidad psicológica, me parece el tomar a los padres como unos supuestos pervertidos, no me parece muy coherente.
Tengo que preguntártelo de la siguiente manera, entonces, ¿ustedes se sienten parte del tronco de la derecha histórica chilena?
Nosotros nos sentimos parte del tronco liberal de la derecha chilena. Con todos los beneficios y con todos los problemas que puede tener ser liberal en la centro derecha. con una pelea histórica entre conservadores y liberales, con un país que siempre ha estado dividido o muy de acuerdo en lo que tiene que ver con la economía desde la década de los 80, digamos, en adelante, más bien liberal, pero con las conductas privadas más bien conservadoras. Nosotros creemos que ahí hay un tema que no, a nosotros no nos complica, que lo vemos como parte de la esencia del desarrollo de una centro-derecha, sobre todo más moderna y que va y que pega mejor con los temas en el siglo XXI. Estamos a 18 años del siglo XX, cuando teóricamente se iba a acabar el mundo y uno era chico y decir que iba a ser el 2000, ya pasamos eso hace 18 años. Y creemos, y yo estoy seguro que nosotros tenemos que hacer una política más conectada con la gente, más mirando a la gente, evidentemente desde nuestras posiciones filosóficas y no cambiantes, digamos, de acuerdo a lo que la masa quiera en relación a los temas.
Francisco Undurraga, ¿qué reacción te genera eso que hoy día se llama la derecha social? ¿Te genera una reacción de simpatía? ¿Te genera una reacción de rechazo? ¿O tiendes a sacar pistola, por decirlo
no,
así?
No, pistola bajo ningún no. punto de vista. Yo creo que además mañana celebramos un día que se sacó la pistola. Y no creo que sea lo adecuado. Yo la verdad es que creo que nosotros como derecha, como centro derecha, también tenemos que mirar el gobierno, el Estado y la acción política enfocada en lo social, por cierto. Aquí las caricaturas de que Evópolis es solamente economicista, yo las desecho absolutamente, porque la verdad es que cuando yo entré a Evópolis, cuando me convidaron y me convocaron a participar y dejar mi vida anterior de empresario, de emprendedor, por la política, la verdad es que nosotros estamos parados sobre pilares que para nosotros son súper importantes desde Evópolis. La inclusión es parte de la justicia social, de la acción social, de la política social, de la derecha social, el emprendimiento desde luego, y la justicia mirada desde el punto de vista de como nosotros la entendemos, que es darle las posibilidades a la gente que se desarrolle libremente desde un piso mínimo y de ahí en adelante apoyar a las personas, pero no conducirles la vida, yo encuentro que es lo más social que existe en la Tierra.
Toda la manera que tú definiste lo social es prácticamente en oposición a cómo la derecha social a la que se refiere Héctor define lo social.
Ah, bueno.
Que es más bien asistencial.
Sí, es que yo no creo en el asistencialismo. Sí,
claro, que
es muy asistencial.
Tú lo pensaste, tú la definiste, todo tu definición social viene de una matriz muy liberal.
Evidente,
o sea,
afortunadamente, paso el
no por
examen.
Eso, sino no va cuestionado, sino lo doy para perfilar. Pareciera que cuando Sandón habla de la derecha social no está hablando de la inclusión ni exactamente de la democracia en términos de que la participación de todos sea igual.
Está hablando mucho de las poblaciones.
Está hablando de las poblaciones, está hablando de que la derecha hace del pueblo también su botín y también su mundo. Está hablando como de eso, parece, ¿no? Está hablando de acercarse a un mundo social que la derecha no ha solido estar cerca.
Yo creo que hay ciertos sectores conservadores de la derecha han estado cerca, pero a través de la caridad y de la acción social propia de los colegios y las iglesias, más allá de hacer del tema social una conducta de Estado. Y en ese sentido nosotros estamos muy comprometidos con el tema social. Nosotros nos soñamos una ciudad justa donde efectivamente la calidad de la educación sea pareja, donde existan hospitales para que la gente pueda tener buena salud, donde exista movilización. Hoy día lo que estamos haciendo con, por ejemplo, la ciudad de Santiago es un crimen lo que se está haciendo en Quintero y en esa zona de sacrificio. Ahora bien, con harta responsabilidad, yo tengo 52 años y por lo menos los últimos 50 años yo he pasado
51,
por ahí.
Te ves de 51.
Me veo de 51 y medio. Cumplo 53 en 10 días más. Nos hemos hecho locos. Si finalmente la sociedad chilena se ha hecho loco con muchos temas que tienen que ver con el tema social. Desde la discapacidad, que se resuelve una vez al año por un caballero que hace una teletón Y para qué vamos a hablar del tema de Quintero y hoy día lo que ha salido en relación a eso. Tenemos todavía la fumarola del teniente como el gran aportador de smog a Santiago y yo no sé, pero no es un tema que a mí se me reveló Dios o el Mandinga lo que yo estoy diciendo, una cosa que venimos escuchando desde la década del 70 y que nadie soluciona todavía. Entonces,
es que es del Estado, Francisco.
¿Ah?
Es del Estado.
Es del Estado.
Y cuando contamina el Estado, es como si echara perfume.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que hacer del Estado algo que esté efectivamente al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Yo no quiero un Estado de dos personas, yo quiero un Estado con músculo, yo quiero un Estado que esté efectivamente como está la mayoría de los emprendedores mirando a sus consumidores. Nosotros no somos consumidores, somos seres humanos, ciudadanos, y el Estado tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Y hoy día, en el siglo XXI, dado que tenemos al menos un piso un poco mejor en términos de ingresos, no existe tanta hambruna o no existe hambre, y estamos empezando a solucionar los problemas mínimos de la sociedad, tenemos que empezar a mirar la salud y lo que ello contempla, digamos, de una forma más global, y el Estado tiene que ser un actor de eso.
Francisco, ¿qué autopercepción tienen ustedes? Porque yo diría que Vopoli ha sido un partido que ha renovado la derecha y que ha sido bastante exitoso en penetrar a sectores jóvenes, uh-huh. Sectores más bien educados, uh-huh. Pero los veo bastante más frágiles en penetración en
los
sectores
social,
en populares. Lo social. En lo social, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes se sienten con una deuda pendiente ahí? ¿Ustedes creen que han penetrado mejor en algunas regiones que en otras? ¿Ustedes creen que este es un problema nacional o es un problema que tienen en Santiago más que en otras partes? En fin, ¿cómo se autoevalúan?
Bueno,
en esta dimensión.
A ver, yo en lo personal soy bastante exigente con mis propios desarrollos. Cuando fui presidente de partido, yo veo a Hernán Larraín Mate hoy día muy comprometido, y toda la directiva y en general toda la militancia, en hacer crecer el partido. Pero para hacer crecer el partido, evidentemente que cuando uno le habla de temas liberales a la población, y la población todavía no se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 8 de la mañana, habría que ser muy iluso para reconocer de que ahí hay una semilla o hay una tierra muy fértil, digamos, para pensarse el liberalismo, digamos. O sea, hay que empezar a solucionar otros problemas, y evidentemente nosotros nos ha ido muy bien en las zonas más urbanas que rurales, donde hay más universidades, por cierto, nos ha ido mejor. Ahora, como todo proceso de cambio, lamentable o afortunadamente, también parte desde arriba hacia abajo y no parte como se podría definir en la sociología, desde abajo hacia arriba, digamos. Nosotros le estamos proponiendo a la ciudadanía una forma de hacer política, una forma de administrar el Estado, una forma de conectarse que está permeando, pero evidentemente que es un proceso lento. ¿Nos gustaría que fuera más rápido? Nos encantaría.
Francisco, mañana es 11 de septiembre.
Así es.
Y por lo tanto,
algo
le tenemos que ir hincando el diente. Y además, usted, Evópolis, se ha visto además confrontando algo que tiene que ver con esto a propósito de la memoria y los derechos humanos en la última salida del ministro Rojas. Yo te preguntaba antes si ustedes se sentían parte, cómo se sentían parte de ese tronco de la derecha. Tú me explicaste de la derecha liberal. La derecha en todas sus ramas participó del gobierno militar. Lo apoyó el año 88 para el plebiscito, prácticamente sin excepción.
Hubo gente de derecha como Germán Riesco, Armando Jaramillo,
un pequeñísimo grupo, sí. Y Carlos Hurtado, incluso. Sí. Pero eran nombres muy aislados, y habría que decir que el resto en su totalidad apoyó. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Cómo se engarzan con esa tradición? Yo sé que tienen un juicio que se distancia de lo que fue la dictadura militar. Sé que respecto a los derechos humanos ustedes hacen esfuerzos por mantener una postura clara, pero me imagino que estar al interior
no hacemos esfuerzos, perdona que te corrige, nosotros para nosotros una convicción, okay. no es una postura, digamos, adoptada, digamos, en el día a día para poder diferenciarse. Cuando nosotros salimos a marcar nuestra posición en relación a los dichos del ex ministro Rojas, sí. No íbamos contra la UDI o Renovación Nacional, sino más bien íbamos a favor de nuestras propias convicciones.
De acuerdo, pero con excepción tuya, una buena parte de los rostros más representativos de Evópolis son hijos de gente que trabajó en la dictadura o hijos de gente muy cercana a la dictadura, y ustedes están en una coalición que es la coalición que apoyó el sí. Eso es la coalición a la que pertenecen. Todavía se irá desmembrando después en el camino con el fin de binominal, etcétera.
¿Cómo le está esa parte tú de
pero lo menos
de
voluntarista que hay, po?
Es que, a ver, pero ponte tú, hoy día en el diario leemos a Jaime Belolio que le manda una carta a todos los dirigentes de Chile Vamos señalando, digamos, que no hay que perderse en el tema de los derechos humanos.
Mi pregunta aborda también a Jaime Belolio, o sea, lo considero uno de ustedes, que es una generación que viene después de esta de sus padres y que tiene las convicciones que tú me dices, pero que forma parte. Como lo que yo quiero saber es cómo se da ese entendimiento, porque debe ser complejo, y lo vieron ya cuando salió Hernán Larraín ahora a defender, digamos, que no había nada que justificara la violación a los derechos humanos. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso? Porque ustedes forman parte de esa derecha chilena, son parte de esta coalición, hay diferencias, pero esta es dura, digamos. ¿Cómo ustedes lo asimilan o cómo ustedes lo tratan internamente?
A ver, yo creo que lo importante aquí es que Chile Vamos se construyó transparentando las diferencias, ¿ya? Evidentemente nosotros sabíamos cuál era la postura de muchos sectores de la UDI y muchos sectores de Renovación Nacional, y ellos también sabían cuál era nuestra postura.
Y sobre el pasado me da la impresión que no va a haber convergencia.
No, y no pretendemos, claro. O sea, la historia y las vivencias personales son las vivencias personales, y indudablemente, así como muy legítimamente, digamos, los atropellos a los derechos humanos en la izquierda son más vívidos que en el centro o en la derecha, porque obviamente los vivieron, digamos, los sufrieron. Aquí también hay un sector de personas donde hay parientes míos que se vieron atropellados en sus propios derechos, al menos de propiedad, durante la Unidad Popular. Entonces, si este encuentro no nace el 11 de septiembre, yo creo que ahí nosotros no tenemos que caer en la trampa del Frente Amplio. Yo cuando converso con la gente del Frente Amplio me da la sensación de que ellos piensan que Chile nació el día que ellos nacieron. Y yo creo que no le hace bien a la política ni al país. Yo no quiero con esto empatar, porque no busco el empate bajo ningún punto de vista. Que te quiten la casa o que te quiten el campo es absolutamente distinto a que te hagan desaparecer un familiar. Y en eso yo no me voy a perder nunca, digamos. Y aquí el fin no justifica, no se justifica bajo ningún punto de vista. Y creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer es seguir sembrando nuestras semillas, semilla que también tiene que sembrar la izquierda, semilla que también tiene que sembrar otros actores políticos. Yo creo que el tema de los derechos humanos, que revive con mucho más fuerza en un gobierno de centro derecha que en un gobierno de centro izquierda, o sea, esta discusión el año pasado no era tan vivida ni tan fuerte como lo es hoy día, con un presidente que tiene además convicciones profundas en relación al tema. O sea, uno podrá tener diferencias, ustedes podrán tener diferencias en muchos aspectos con Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera en ese sentido creo que no se ha perdido nunca, y creo que le ha dado garantías al país en relación a estas materias. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo todos en materia de derechos humanos para que efectivamente exista o no, existiendo o no existiendo un museo de la memoria, que yo considero que es bueno y que vale la pena y que invito a la gente que lo vaya a ver. Nosotros tenemos que estar claros y conscientes que esto no puede suceder nunca más. Y para que no suceda nunca más, nosotros como políticos también tenemos que acordarnos que no hemos vendido durante toda la historia de la nueva democracia una cosa bien obvia: la democracia. Creo que aquí lo que más me preocupa de todos los populismos y todos los extremismos que van surgiendo es que como país, como Estado, tampoco hemos sido capaces de venderle a la juventud ni a los niños la democracia. Así como le vendimos la ecología y mis hijos reciclan, y yo vengo de una generación que éramos unos canacas en relación a aquello, y los cigarros los disparamos al suelo, y las bolsas de basura, las botellas de Coca-Cola las dejábamos botar en cualquier parte, yo creo que hay un gran tema ahí pendiente para la sociedad chilena. Y desde donde se tienen que unir verdaderamente todos los que creemos en la democracia. Y la democracia conlleva respeto a los derechos humanos, indudablemente que los conlleva.
Quiero hacerte una pregunta sobre percepción. Estamos en los umbrales, digamos, de la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado. ¿Tú dirías que la sociedad chilena, a ver, que este tema está muy en primera línea en la sociedad chilena en este momento o no? Yo me acuerdo que para los 40 años del golpe, efectivamente, hubo como un remesón, como que el país tuvo un o sea, volvió atrás efectivamente y rescató esos momentos.
El que recuerdo más fuerte fueron los 30.
Sí, los 30 fue más.
Los 30 fue muy intenso.
Mucho más. Eso fue en tiempo de Lago. Sí. Claro, cuando reabre la puerta de Morandé 80, exacto. No, toda esa ceremonia, todos esos gestos que se vivieron en esa época, creo que fueron muy potentes. Me da la impresión que esta conmemoración tiene un perfil más bajo.
Tiene un perfil más bajo, pero debajo de la piel, antes del músculo, está todavía muy, 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 muy firme. La prueba está lo que pasó con el tema con nuestra declaración en relación al ministro Rojas.
Sí.
Es un tema, y además aquí pasa algo, y a ustedes que les gusta y son más preparados que yo tengo la sensación de además
que estamos confundiendo, yo creo.
No los confundo porque los escucho. Estamos llegando a un ciclo propio de Chile, cada 40, 50 años nos mordemos.
Y hay algo ahí, Oña. Toy Vino lo dijo, pero sí. pero lo debería haber dicho.
Ah, y hay un tema ahí que parte en los 40 o 45 años, pero si nosotros vamos hacia atrás, digamos, las revoluciones en este país, que además son entre primos hermanos, por ende son mucho más violentas, se sacuden o se repiten cada 40, 50 años. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, además, como políticos, como actores sociales, tenemos que poner especial cuidado, no para evadir los problemas. Yo creo que todo esto es por problemas no resueltos, no por problemas resueltos, digamos, que porque vuelven a aflorar, digamos.
Ahora, mire, yo creo que la pregunta que dice Héctor es bien relevante. A mí también me genera mucha curiosidad cuál es el estado real de tensión que esto produce en la comunidad, más allá de los sectores políticos, ¿eh? Pero esto lo vinculo con la pregunta que te hacía antes, Francisco, que también lo que pasa es que le tratamos de dar como una distancia temporal a esto muy alta, como diciendo, pues si ya pasó hace tanto tiempo, pero, y por eso te preguntaba a ti lo otro, cómo se vinculan con los cercanos, están casi todos vivos, o sea, la cantidad de gente viva que fue parte del gobierno de Pinochet, así, bueno, ya de la Unidad Popular, bueno, igual hay harto, hay una generación recién jubilada, pero que eran los jóvenes de la Unidad Popular. Están todos ahí. Entonces, no es tan fácil tampoco sacudirse.
Sí, pero en el año 90, digamos, era difícil encontrar gente que todavía estuviera, a ver, con las heridas abiertas por la Segunda Guerra Mundial. Y habían pasado 45 años.
Sí, pero ponte tú, yo
es difícil.
Es muy personal. Sí,
pero nosotros no peleamos la Segunda Guerra Mundial.
No, por eso te estoy dando sí. Referentes temporales.
Sí, está bien, está bueno, sí.
Sí, pero en este país todavía hay ojinistas y carreristas.
Sí, pero lo que te quiero decir, pero Pancho, pero tú cuando dices, por ejemplo, nada puede permitir la violación de los derechos humanos, qué sé yo, estamos todos de acuerdo en eso. Bueno, hay todavía un mundo de gente en la derecha que eso efectivamente le va a producir un algo, porque van a decir, a ver, compadres, que déjame volver a contarte cómo eran las cosas y el contexto y ta, 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 porque de lo contrario tendrían que decir, yo fui cómplice de crímenes y yo fui criminal, entre comillas, no yo maté con mis manos, pero, y lo único que me queda aquí es pedir perdones, no sé, es avergonzarme.
Pero
y la política no funciona tan así.
Está bien, pero todos han hecho un esfuerzo, incluso la UDI hoy día tengo entendido que está en una comisión revisando su sus estatutos en relación al tema.
Y los resiste.
Bueno, está bien que los resista porque es un tema que ellos es lo mismo que resiste el Partido Comunista. Si el Partido Comunista también está convencido que haber tratado de matar a través de a Pinochet fue lo mejor que le puede haber pasado para resolver el tema de la dictadura, po. Y resulta que puso en riesgo a la ciudadanía completa, po. Y se fueron presos ¿cuántos dirigentes esa noche?
Echémosle la culpa de Stalin más que el atentado.
Bueno, pero todos tienen una particular visión. Yo creo que lamentable o afortunadamente este país tenemos que tratar de una vez por todas construirlo a través de la diferencia y no de la igualdad, porque la igualdad te obliga a ignorar cosas que yo creo que son muy profundas en este país y que nosotros vamos a tener que convivir siempre con ellas. El día que no convivamos con aquellas, vamos a tener serios problemas para poder construir un país hacia adelante. Es mi modesta visión.
Oye, nos queda nada de tiempo y déjame sacarte de los, a ver, de las perspectivas macrohistóricas y llevarte a una cosa bastante más pedestre, si tú quieres. ¿Cómo miraron ustedes lo que está ocurriendo en Ciudadanos? Porque en Ciudadanos en algún momento parecía que podía haber alguna corriente de entendimiento, de puente, de afinidades, de complicidades ahí. Y desgraciadamente un proyecto que para mi modo de ver, digamos, se fue a las pailas. Eso es de la cosecha mía, a lo mejor no se va a las pailas y a lo mejor es un movimiento que todavía tiene un gran futuro. Pero ¿cuál es la percepción que tienen ustedes?
Bueno, evidentemente Ciudadanos adhiere a muchos principios liberales que nosotros también adherimos y nos sentimos bastante cercanos en ese sentido, a pesar de que estamos en vereda opuesta. Yo creo que fue todo equivocado en Ciudadanos. Es el manual de... Hay que ponerle mucha atención a lo que pasó en este
Increíble,
proceso.
Increíble, oye, como un movimiento que se veía como... Como sano.
Para cambiar los malos
como
hábitos.
Como sano, a ver, termina infestado por los peores, pero por los peores virus, bichos.
Oye, y acuérdate que el discurso inicial.
De la política chilena.
Era terminar las malas prácticas.
Sí. Evidente. Sí. Y termina, digamos, enlodado en malas prácticas con acusaciones. Ellos tendrán que dilucidar si son tan certeras o no, pero a mí me llama mucho la atención de que el que ganó renunció 2 días antes de ganar. Y la que perdió amenazó con irse a la Democracia Cristiana. Yo no tengo nada contra los DC, mi abuelo fue fundador de la Democracia Cristiana, no hay, y me llevo bien con ellos. Pero yo creo que no hay nada más distinto que un
uno
liberal
no escoge la familia
a un
donde
cristiano.
Nace,
¿ah?
Uno no escoge la familia donde
no,
nace.
Uno con suerte escoge a los amigos y a la mujer con la cual se casa. Pero entre un liberal y un social cristiano hay muchos temas, digamos, pero... Mirarlo como alternativa, a mí me parece que la señorita Gómez se equivoca como candidata a la presidencia diciendo me voy a la DC y los otros renuncian y resulta que ganaron.
Está raro eso.
Está muy raro. Está muy raro. Lamentablemente está raro. A nosotros
no
nos hubiese gustado.
Ganaron un partido que no existe.
Sí, con 13 votos, pero bueno, hoy día, ojo, porque Revolución Democrática también fueron a votar 1.600 personas y tampoco vota mucha gente hoy día.
Sí. Sí. Ha sido el diputado Francisco Undurraga de Evópoli en Terapia Chilensis. En Banchila Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchilainversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Francisco Undurraga, el diputado de Evópolis, en esta edición del programa. Muchas gracias,
muy buenas noches.
Por venir a conversar con nosotros. Gracias, Patricio Fernández. Quedan ustedes comprometidos para el programa de mañana aquí en Radio Duna. Muchas gracias, buenas noches.
Adiós.